Y arrancamos con un tema festivo. Tenemos ante nosotros, ante nuestra vista...
Hay que relatar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que hay. Parece raro, le vas a sacar una foto al señor Noriega para que se vea parte de lo que estamos contando, porque como la radio no tiene imagen, sí, en la red social van a estar ahí en la cuenta de Twitter de Gus Noriega, en el Facebook del programa, hemos traído el viejo y famoso tocadisco.
Sí, señor.
En realidad este es nuevo, es un porque sí, allá hay toda una camada nueva de bandejas portables a precios, digamos, relativamente económicos y que se están vendiendo muchísimo, no solo acá en la Argentina, sino también en el mundo. Hace poco hablamos del streaming, del fenómeno del streaming, y cuando escuchábamos los datos que daban de la caída en ventas de discos en formato físico, llamó la atención una de las cifras que decía que en el último año solamente aumentó la venta de discos de vinilo, la sí, vuelta señor. Del vinilo en un 17% en Estados Unidos, y eso se vio reflejado también en muchísimos países de Europa.
Perdón, Adri, ¿qué es relativamente económico comprar la bandeja?
Que fuera del país está en $99, por ejemplo.
¿Esa bandeja $99?
Sí.
¿Y qué tal se escucha?
Sí. Muy bien, lo que pasa que no hemos, la traje para agarrar por sonido ambiente con micrófono, pero tiene una gran
salida. Yo la quiero escuchar acá, no me importa los oyentes. Bueno,
¿era para nosotros?
Vamos a probar un poquito. Mientras baja
ahí está bajando la bandeja, le vamos a dar un poco de volumen. Y le voy a acercar el micrófono. Fíjate que casi no se escuchan frituras. Y si después hablamos con alguien, seguro que lo conoce y que lo ha puesto más de una vez.
Excelente, lo llevas a los picnics esto.
A todos lados, a los picnics del día de la primavera lo vas a llevar. Esto no hace falta que diga lo que es. Simplemente escuchamos el estribillo, va. Quienes no lo crean, está saliendo de un long play de vinilo de fines de los 70 en un tocadisco, la marca es Crosley, que es como un Winco de afuera.
Escúchame, ¿con este Winco vos lo podés conectar a un amplificador?
Tiene dos salidas para amplificadores en ficha RCA, que es como yo lo tengo conectado a un amplificador valvular. Tiene salida para auricular y tiene entrada, por ejemplo, para iPod. Vos podés ponerle el iPhone, entrar al sistema y que salga por estos parlantes o pase al amplificador.
Qué divertido. Bueno, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de esto. Sacame la música.
Sacame la música y después le ponemos alguno para que adivine a ver si lo conoce.
Estamos hablando de vinilos y vamos a hablar con un productor musical muy, muy conocido y respetado, Alejandro Ponlesica. Alejandro, Gustavo Noriega, Adrián Corol y Gabriel Palumbo, te saludan, buenas noches.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Gabriel? Señor Adrián, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, amigo Alejo?
Muy bien, ¿cómo estás?
Estaba escuchando vinilos de verdad, ¿eh?
Sí, estabas escuchando vinilos de verdad, y este nuevo tocadisco Winco, lo llamaríamos nosotros, que está muy accesible para que todo el mundo vuelva a tener vinilos en su casa, ¿no?
Decir Winco creo que marca una fecha, ¿no? De una edad.
Pero está todavía, en otros rubros, pero existe.
Pero hay generaciones que no tienen la menor idea de lo que sea.
Pero es una marca argentina impresionante. Hacíamos motores, por eso se y claro, de ahí salió, hagamos un motor para
qué genial esa historia, no la conocía.
Claro, una marca impresionante, gente impresionante.
Qué maravilla. Contame, Alejandro, tu relación con el vinilo hoy.
Mi relación con el vinilo hoy sigue siendo la misma desde que empecé de DJ, que compro vinilos como siempre, escucho con vinilos como siempre. En casa, sobre todo, escucho mucho con vinilos. Y cuando tengo ocasión de poner música con vinilos, hay muchos lugares que ya no tienen bandejas, en algunos llego yo, nada supera la calidad de sonido de un vinilo, lo que genera el sonido del vinilo, y en una pista de baile y en general. Y para un DJ y la ceremonia de poner música.
Claro, claro. Yo he abandonado, la verdad que debo decir que me adapté a los nuevos tiempos de manera muy, muy, muy artera, muy un traidor, muy claro.
Pero Spotify.
Pero tengo una nostalgia por una cosa muy, muy específica, que es la sensualidad de apoyar la púa en el disco. Eso me parece que, esa cosa de tenés que dejarla con casi una cosa suave y que apoye y que eso genera un sonido, me pareció una cosa de una sensualidad tremenda.
Genial eso. Vos tenés ahí dos cosas, lo que Gustavo y Ale, tenés dos. Tenés el viejo sistema del automático, por un lado, sí, ¿no? Sí. En el tocadisco común, y después esa cosa hidráulica.
Sí, sí, sí,
esa
tal cual.
Hidráulica, tal cual, contra la gravedad.
Sí, sí, por eso la palabra sensualidad me parece que se aplica.
Sí, a mí me parece que tenés que hacerlo más amplio al concepto.
A ver.
Porque poner un vinilo es, primero que nada, elegirlo, ir a buscarlo. No es que vos en el iPad, en el console, lo disparás en la compu, tenés un playlist, a veces te hace random, elige lo que vos quieras.
Sí.
Acá vos elegiste el disco.
Sí.
Primero, elegiste el disco para poner. Segundo, tenés todo el tema de el arte, la tapa, lo abriste, lo oliste, lo pusiste en la bandeja, elegiste el lado, elegiste por dónde querés empezar.
Hay mucha voluntad puesta.
Totalmente. Elegiste... Generalmente cuando elegís un vinilo, los vinilos de varios artistas, que de esas compilaciones, han servido para el impulso, porque estás buscando una canción. Pero generalmente cuando elegís un vinilo, elegís el vinilo de un artista.
Claro, sí.
Elegís ese momento de la evolución del artista que hizo ese disco, en general. Y después está, tenés dos opciones además. Tenés la opción de disfrutarlo solito y de compartirlo.
Uh-huh.
Claro. Mucho de la tradición del vinilo tenía que ver con compartirlo.
Sí, juntarse a escuchar.
El auricular solo lo usaba el DJ y hasta ahí nomás.
Sí, lo usaba porque estás trabajando.
Por el laburo.
Pero en general pensemos en lo que escuchamos en la casa de cada uno o en la casa de un amigo. Y uno se llevaba bajo el brazo algunos simples o algún vinilo, y en la casa de tu amigo había otros.
Claro, y ahora vuelve eso, ¿viste? Porque de lo que estamos diciendo justamente, en el último año, por ahí cayeron las ventas de CD en Estados Unidos, pero las de vinilo subieron en un 17%, y acá en Argentina están reeditando en estos días un montón.
Sí.
Y nuevas producciones también.
Yo te digo lo que vengo diciendo desde hace un tiempo. Lo más moderno, lo más vanguardista del planeta es el vinilo. Lo más vanguardista.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Porque crece y porque todo el mundo quiere tenerlo, porque descubrió, la nueva generación descubrió muchas cosas con el vinilo. Descubrió los diseños, descubrió esto que te digo de la ceremonia, del escucharlo. Empezando por los artistas de la nueva generación que dijeron, yo quiero usar el vinilo. Y le empezaron a decir a su compañía discográfica, che, además de editarme, de estar en Spotify y de estar en CD, yo quiero salir en vinilo. Y los artistas importantes hoy editan sus discos en vinilo. Mucho de lo que vos estás diciendo, de la cantidad de ventas que hay que ha crecido de manera geométrica, tiene que ver también con que aparecen el nuevo disco.
Sí, sí, estábamos acá en la mesa, trajimos algunos para mostrar, tener entre nosotros, y hay algunos que salieron, y en el mismo momento que salieron en Spotify o en CD, en su momento, el caso Coldplay, salió también el vinilo, y es un tema interesante también, este crecimiento para las disquerías. Acá en la Argentina está la noche de la disquería, las ferias que tienen que ver con el vinilo, pero también están las grandes tiendas donde estás viendo cada vez más vinilos, y con esta vuelta al puerta a puerta, la posibilidad que yo tengo Abbey Road de los Beatles en una reedición, o sea, 0 km, y vos por ahí en Amazon lo conseguís en $10.
Es cierto, una cosa tiene que ver los precios, un detalle que es importante para contarle a los oyentes, los vinilos nuevos están hechos en 180 gramos de vinilo, los vinilos históricos, los tradicionales, generalmente se hacían en 120.
Ajá.
Esto que tiene que ver con lo siguiente, al haber avanzado muchísimo la tecnología, las púas, el desarrollo, la manera de escuchar, el vinilo de 180 gramos lo que tiene es un surco más profundo.
Exacto.
La púa lee más profundamente y la reproducción del audio es mucho mejor, digamos, mucho mejor, es más profunda, tiene más matices, vos escuchás un montón de cosas que protegen y que hacen que ese sonido original, porque lo que tiene el vinilo a diferencia de lo digital es que el proceso de grabación, la matriz es analógica, ¿okay?
Sí, sí.
Porque nuestro oído también es analógico, nuestro oído no es digital, nuestro oído es analógico. Entonces, el vinilo lo que hace es por un sistema mecánico, aparece la matriz. Después de tres idas y vueltas aparece la matriz de donde saldrá el disco que después llega a tu casa. ¿Sí? Cuando vos lo ponés, está reproduciendo la cinta, exactamente la cinta que salió del estudio, lo que grabaron los músicos.
Claro, ¿sí? El máster ese...
No hay pérdida ahí, decís.
No,
de generación.
Cero pérdida. Sí, claro. Cuando vos pasás a digital, de acuerdo al aparato que usés, o el tipo de bajada que uses, claro, el tipo de MP3, o el tipo... Muchas veces la máquina decide por vos, porque transforma ese sonido, esa música, la transforma en información binaria, en ceros y unos. Y muchas veces la máquina, la computadora, decide que algunas cosas no le gustan o no valen la pena, o están de más, y claro, comprime algunos sonidos.
Es verdad, eso es lo que decía recién acá Gustavo, el MP3. Mira, vamos a hacer una prueba para si realmente seguís teniendo memoria emotiva. Yo creo que sí. Te voy a dar un dato, todavía no digas. Yo sé que cuando te dé este dato ya vas a saber de qué se trata. Es un long play, pero en 45 revoluciones por minuto. No, es lo único, es lo primero que te digo. Está bajando en este momento la púa, como dice Gustavo sensualmente.
Sí.
Y arranca así, escucha. No sabés lo que es, ¿no?
Sí, ya sé lo que sí.
Anúncielo.
Rock Collection, Loren Bulsi.
en vinilo, que se lo habrás pasado,
Ale. Se bailado con esto.
Sí, muchísimo, me ha pasado muchísimo. Bueno, era furor.
Y es una versión en español.
Es una versión en español.
Después, ¿no? Que hablaba del argentino, porque hablaba de la costanera y de la cancha.
Sí, sí. Qué gracioso. Sí, fue uno de los grandes hits de la época de las pistas de baile, digamos, ¿no?
Alejandro, comparando el viejo vinilo de 180 con este de 120, a igualdad de equipos, digamos,
sí,
¿suena mejor el actual?
Sí, suena mejor. Sí, a ver, si es importante que uses las púas nuevas, las cápsulas nuevas. Sí, sí, vas a encontrar que tiene más profundidad el sonido, y además vas a encontrar que está más protegido, que dura más tiempo, si quieres, ¿viste? La diferencia de aquellos años ahora, cuando Adrián decía al principio, ponía el de BGC y decía, y lo tengo hace tanto y no tiene ningún ruido.
Sí.
La gran diferencia para un DJ que hoy, que si vos pones música y tu vinilo tiene ruido, sos el DJ más cool que hay en el planeta.
Es buenísimo.
Llegabas a tener un ruido
y
en la pista te miraba y decía, ¿cómo puedo estar muy bien?
Y además fíjate vos que las grandes bandas de lo que, por ejemplo, el tango electrónico, los DJs de electrónica, utilizan el vinilo para el scratch como un instrumento electrónico.
Totalmente, totalmente. El vinilo hoy es una de las cosas más impresionante, y geométricamente el crecimiento de las industrias. De hecho, por ejemplo, si querés que hablemos de algunos números, hay una empresa argentina que decidió poner la prensadora de vinilos, para empezar. O sea, ya a partir de este año se pueden fabricar los vinilos en Argentina, por ejemplo.
Claro, antes se mandaban a hacer afuera.
Claro. Y algunos en Brasil, y otros buscaban
Canadá
o Alemania, Holanda o República Checoslovaca, República Checa. Pero, por ejemplo, es importante toda la reedición que ha habido, sobre todo de rock argentino.
Sí, tenemos acá los datos, es realmente impresionante.
Bueno, toda esa reedición volvió a vender, o vendió el año pasado, casi 100.000 discos.
Claro, eso no me ocurre,
claro. Hubo algunas cosas que nunca habían salido en vinilo, por ejemplo, como los discos de Cerati. Salvo dos, todos los demás no habían salido en vinilo. Mismo Soda Stereo, Sueño Stereo no había salido en vinilo, por ejemplo. O sea que los fans que le gusta...
No solo los fans, vos sabés que acá es compañero en la rock, Zeta Bosio, y estaba buscando, le faltaba un vinilo de Soda Stereo.
¿Ah, sí?
De la vieja.
Sí,
lo estaba buscando en buen estado, hace un año lo estaba, che, no tenés, sabiendo que uno tiene vinilo, no tenés, me falta ese, te decía, ¿viste? Y ahora está la posibilidad de poder disfrutarlos en ese formato, ¿no?
Mira, hay algunas cosas, por ejemplo, la semana que viene sale una nueva edición. Vi algunos de los títulos que van a aparecer. Por ejemplo, aparece Morris 30 Minutos de Vida, que es un disco antológico. del rock argentino, sí, claro. Y no tenía una edición desde hace 20 años por lo menos.
Además todos los temas son geniales, desde El Oso hasta De Nada Sirve, de ayer nomás, a Pato en ese disco, todos son geniales.
Todo, es un disco fundamental y básico en la historia de la música argentina. Están sacando el primer disco semanal en vinilo. Están sacando After Chabón de Los Humos, sí, por ejemplo, que no estaba. Para mí, uno de mis favoritos de la historia de Los Fabulosos Cadillacs, que es El León, que es un disco, y justo cuando apareció ya habían decidido desactivar la producción de vinilo. Está saliendo Only Love Can Sustain de Spinetta, que produjo Guillermo Vilas, el disco que grabó en los Estados Unidos, cantando en inglés, que es una joya, y que bueno, solamente tuvo una edición cuando salió en su momento, nunca más volvió a aparecer. Está saliendo el último, Luis Alberto, Los Amigos, que están saliendo vinilo.
¿Viste? O sea, más que una tendencia, es una realidad.
Es una realidad, y está bueno que así sea. Y esa bandeja que vos te compraste ahí...
Se está vendiendo muchísimo.
Está vendiendo muchísimo. El año pasado, en las Navidades, en Estados Unidos, lo que más se regaló en las Navidades fue un tocadisco como el que vos tenés.
Ah, mira qué genial. Sí, está en todos lados. Es verdad, es muy llamativo. En cualquiera de los sitios de venta online y demás, te aparece como oferta de promoción casi todo el tiempo. Cuando vos ya tienes identificado que a vos te interesa la música, digamos, sí, claro. Algún elemento afín.
Claro, porque la industria lo que necesita es que vuelvas a tener el reproductor.
Exactamente, ¿no? Era como cuando salió la radio, que mañana se cumple el nuevo aniversario, los amigos de Susini andan buscando válvulas para que se armen receptores, para que alguien escuche esa primera transmisión.
Claro, y bueno, eso era bien creativo y artesanal. Ahora, digamos, la industria, y además la industria, digamos, tiene a favor de que el vinilo no se puede piratear, pero yo creo que la otra cosa importante que vuelve a destacarse el trabajo del artista, no solamente del músico, sino del diseñador. Volver a tener un arte de tapa.
Era muy importante eso.
Abrir, tener
las letras.
Claro. Extraordinario. Alejandro, para despedirte, como todo viejo, voy a hablar yo, voy a contar una anécdota de mi infancia, pero me parece que amerita. En el año 67 yo tenía 10 años tenía. Tenía un hermano de 22 que con un amigo se fueron a Montevideo a comprar Sgt. Pepper, porque no había llegado a la Argentina, había llegado primero a Uruguay. Y yo me acuerdo, viste que uno de los recuerdos de la infancia son seleccionados, digamos, no son tenés las cosas que más te impactaron. La noche en la casa de mi amigo del amigo de mi hermano, que llegaron con el disco, iban sacando dentro del sobre, digamos, toda la parafernalia, los bigotes, las charreteras, las letras, toda la cosa maravillosa que tenía Sgt. Pepper, y creo que lo escuchamos en un Winco, si no me equivoco, año 67 seguramente. Pero una ceremonia, digo, aparte escuchando una música que no se parecía a nada a lo que habíamos escuchado jamás, y es un recuerdo imborrable para mí, ¿no? Y está relacionado con un álbum en vinilo, ¿no?
Y está relacionado también con muchos grupos, muchos músicos. Cuentan lo mismo que contás vos, hay muchos músicos de banda, de rock, que dicen, ¿cómo empezaste? Y recuerdo que iba a casa un amigo traía los discos de afuera.
Claro, pero la ceremonia de sacar, una cosa religiosa.
No te lo olvidaste.
Y es lo que yo te decía de la ceremonia de estar en la familia con tu hermano, ¿me entendés? Era descubrir y escuchar y escuchar y darlo vuelta y volver a escuchar.
Sí, qué corno es esto, maravilloso.
Una cosa, ya que hablaste de Sgt. Pepper, una cosa más que le debemos a los Beatles, es el primer disco de la historia que trae las letras de las canciones.
Totalmente, sí, eso también, y leer esas letras increíble, un día en la vida... Es esto, por el amor de Dios.
Yo no los quiero interrumpir, y no es que lo tenía preparado de antes, pero justo había puesto Abbey Road, porque uno de los ayudantes, de los ingenieros de sonido, fue Alan Parsons, señor, ¿no?
Sí, señor, el asistente ya de Road de Alan Parsons.
Y estuvo en El Lado Oscuro de la Luna, Alan Parsons, y estuvo en la terraza aquella de los Beatles, y mirá cómo suena Vengan Juntos.
A ver.
Ahí está, momentos imborrables de nuestra educación musical. Alejandro, te despedimos ahí con Come Together. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por esta charla.
Vamos, gracias a ustedes, gracias Adri.
Abrazo, Alejo.
Un placer, abrazo grandote, gracias. Chau, chau.